Uno de ellos es la situación del Real Zaragoza. Situación muy, muy complicada, ¿eh? Penúltimo, en segunda división, 13 puntos en 18 partidos. Está a 4 puntos de la salvación. Y estrenando entrenador. Jesús Zamora, hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Ya se ha hecho cargo del equipo Jim o todavía no?
Sí, sí, esta tarde ha dirigido ya su primer entrenamiento. Va a ser presentado mañana por la mañana. Y el primer partido que va a dirigir ya es pasado mañana en Copa, en Torrelavega, ante la Gimnástica de Torrelavega. Pero a la hora de la verdad empieza el sábado con el partido en la Romareda ante el Lugo. Es el valiente Jim que ha aceptado el reto que otros no se han atrevido a aceptar, a afrontar, y desde luego cabe desearle toda la suerte del mundo, porque el reto es verdaderamente muy, muy difícil. Apenas unas horas después de ser oficializado su nombramiento, porque como sabes, anoche, al filo de la medianoche, pues recién concluido el partido de Gijón, se cesaba a Iván Martínez y apenas 15 minutos después se anunciaba el nombramiento de Juan Ignacio Martínez. El equipo se ha entrenado, como digo, ya a sus órdenes en una sesión que ha tenido lugar en la Romareda, en la que también ha estado presente Torrecilla, el nuevo director deportivo. Ha tenido una charla con los jugadores de una media hora. Y lo dicho, pues empieza el reto para Jim, que no va a ser desde luego nada fácil, porque como decías antes, yo creo que es el momento más difícil de la historia del Real Zaragoza, porque un descenso a Segunda B tendría consecuencias, bueno, pues más vale no pensarlas.
Nos escucha hasta ahora el presidente del Real Zaragoza, Cristian Lapetra. Señor Lapetra, buenas noches.
¿Qué tal? Hola, buenas noches.
Bienvenido al partidazo.
Gracias.
¿Fue muy difícil convencer a Jim? ¿Dijeron muchos que no?
Bueno, lo cierto, si habéis seguido un poco el devenir de los acontecimientos este mes, pues al final tenemos que tomar decisiones, y efectivamente otros dijeron que no, y Jim, que era una de las opciones de Miguel Torrecilla, bueno, pues acepta el reto, como decía Jesús. Difícil, complicado, pero yo creo que posible aún.
¿Con Víctor Fernández llegó a hablar usted personalmente o no?
Pues mira, no, porque no ha hablado con nosotros, no ha querido hablar con nosotros. La situación es así de sencilla. Víctor era nuestra opción en agosto, antes y después de finalizar la temporada pasada. Él decidió no continuar, y bueno, cuando la situación no se da como queremos, como deseamos, no tiene sentido que no sea nuestra opción un par de meses después. Pero más allá de unas conversaciones preliminares, pues no ha querido reunirse con nosotros. Uno de nuestros consejeros sí que estuvo con él, tuvo una pequeña charla muy cortita en la que no se ha incorporado. A estas alturas, Jim es nuestro entrenador y no Víctor Fernández. Yo creo que eso lo dice todo.
Su enfrentamiento era fundamentalmente con el director deportivo, pero claro, cuando ustedes destituyen al director deportivo, a lo mejor ahí había una posibilidad, una ventana abierta. Ni tan siquiera en ese momento se retomaron las posibilidades.
Bueno, yo no hablaría de enfrentamiento. Nuestra anterior dirección deportiva tiene el mandato de consejo de contactar con Víctor y de pedirle que se incorpore, de que nosotros queremos que sea nuestro entrenador, y en esa conversación pues Víctor declina el aceptar el ofrecimiento, dice que no cree que sea conveniente, que en este momento no se incorpora, y las conversaciones posteriores, ya te digo, muy cortitas y no con todos, porque nos hubiera gustado poder hablar personalmente con él y poder plantear las cosas, ¿no?, previas a la incorporación de un entrenador, como es normal, pues bueno, no ha sido posible. Entonces no podemos pensar en pasado, hemos perdido mucho el tiempo y hay que centrarse ahora en lo importante que es volver a que el equipo compita, ¿no?, y compita para ganar.
¿Sobrevuela la sombra del Depor de la pasada temporada por Zaragoza? ¿Existe ese miedo de que haya un caso deportivo de La Coruña?
Bueno, yo creo que está claro que la situación deportiva no es la idónea, no es la que nosotros esperábamos ni de lejos, no es la que deseamos, por supuesto que no. Nosotros somos los primeros que queremos que las cosas salgan bien, pero a mí no me gustaría estar pensando en comparaciones, ¿no? Lo que nos tiene que ocupar ahora mismo es pues centrar en recuperar pues el nivel competitivo de la plantilla, que yo creo que hay cosas dentro de la misma. Para competir mucho mejor de lo que lo estamos haciendo, y lo importante es que las buenas sensaciones que durante ratos de los partidos tenemos se traduzcan en victorias, ¿no? Que es a la postre lo que necesitamos, ¿no? Lo que cualquier equipo necesita y quiere, y recuperar la confianza de los jugadores pues a base de victorias y ya llegar al buen juego si tiene que llegar.
¿Va a poder fichar el Zaragoza en el mercado de invierno?
podremos fichar, tendremos nuestras limitaciones, como todos los equipos. Este post-COVID, este inicio de temporada, pues obliga también a hacer ajustes a todos. Nosotros no estamos fuera de esa situación y bueno, con las revisiones que nos practica la Liga, yo te diría que prácticamente mensualmente a todos, pues bueno, tendremos saldo, tendremos posibilidad de hacer cosas y ya aquí ya la dirección deportiva, Miguel, es el que tiene que tomar esas decisiones, ¿no? Vamos a ver qué hay que hacer, qué cree oportuno que hay que incorporar, pues para que el equipo, como digo, compita mejor, más y mejor.
A ver si me puede responder, porque son preguntas concretas. ¿La deuda que tiene el Real Zaragoza, cuál es exactamente? ¿A cuánto asciende la deuda del Zaragoza?
Pues mira, la deuda del Zaragoza ahora mismo está en torno a los 60 millones de euros. Deuda de cerca de 115, hace 6 temporadas, y que hemos conseguido absorber en su totalidad en segunda división, cosa que es complicada con los presupuestos que se manejan actualmente. Parte de esa deuda se le debe a los propios patronos, que son casi los principales acreedores hoy en día del club. Oigo muchas cosas, ¿no? Como que queremos, como que los patronos quieren o no quieren al club o quieren que el club desaparezca, pues me parece que tiene poco sentido cuando son los principales interesados de que esto salga bien.
Porque el Zaragoza ¿de quién es? ¿Cómo se reparte el pastel accionarial?
Bueno, hay una serie de zaragocistas, de zaragozanos, empresarios. La familia Lierta, familia Yarza, que son los propietarios del grupo Eneo, Heraldo de Aragón, Carlos Iribarren, que es uno de los patronos.
Pero también, el máximo accionista, sí. ¿Quién es?
César Alierta.
César Alierta, el expresidente, sí, de Telefónica.
Sí, correcto.
¿Que cuánto tiene en porcentaje?
Bueno, él tiene el paquete accionario mayoritario.
¿Mayoritario? ¿Cuánto
sí,
es?
Sí. Él es accionista, pues está en torno al 48-49%.
Es mucho. ¿Y participa en las decisiones? Es decir, ¿ustedes hablan con Alierta? Porque yo sé que él ha estado mal este verano, bastante mal.
Él, bastante mal, ¿no? Pero ya está, gracias a Dios, recuperado. Bueno, él tiene su representación en el consejo con dos de sus familiares, que son consejeros del club. Uno de ellos es consejero delegado. Y tiene otra de sus personas de confianza, que es otro de los consejeros delegados, aquí yo creo que está perfectamente representado y está seguro informado puntualmente de todo lo que acontece en el día a día del club.
¿Y eso de que van a venir nuevos inversores? ¿Eso es cierto?
Bueno, hay muchas habladurías. La inmensa mayoría de ellas son realmente falsas. Bueno, el club, a pesar de su situación, no deja de ser pues atractivo, ¿no? Un club grande, una ciudad grande, con mucha tradición, mucha masa social. Y a lo largo de estos años siempre se ha acercado gente a preguntar por la situación y intentar entrar de alguna u otra manera. A fecha de hoy esas operaciones no han cuajado nunca, ¿no? Porque muchas veces quien llama pues viene con unas intenciones y luego conforme hablas pues no son las originales. Bueno, el club no está ni en venta ni no en venta. El club y los patronos lo que quieren es que aquel que se sume, pues se sume con responsabilidad y con garantías de que hay futuro detrás.
Porque imagínese que aparece un fondo de inversión de estos que bueno, no puede, ¿no? Un fondo de inversión legalmente creo que no pueden hacerse con un club. No, quería decir, si viene un inversor, ¿cuánto cuesta hacerse con el Zaragoza?
Bueno, yo creo que es difícil poner una cifra, ¿no? Lo importante es que si alguien viene con una inversión, sea una inversión que asegure el futuro del club, ¿no? Que por lo menos mejore la situación en la que ahora mismo pues son capaces los actuales patronos de ofrecerle, ¿no? A la sociedad.
¿Ander Herrera y César Sánchez han hablado con usted de la posibilidad de entrar?
Sí, hemos hablado con ellos, ya lo hicimos hace un par de temporadas, seguimos en contacto. Ellos tienen interés en echar una mano al club y estamos trabajando en ver cuál es la mejor de las maneras. No son cosas que se puedan decidir en semanas y a veces ni tan siquiera en un par de meses, ¿no? Pero estamos en contacto, vamos hablando y ellos están, me consta, buscando alguna solución que pueda ser definitiva pues para ayudar de verdad al club, ¿no? Para darle ese empujón que necesita y salir de esta situación.
Pero ayudar es, perdona, Cristian, ¿ayudar qué es? Sí. ¿Invertir? O sea, meter dinero, trabajar para el Zaragoza.
No, hombre, inversión. Y lo interesante en este sentido, a ver, el club a todos los efectos es un club que está ordenado, que tiene su deuda ordenada, que tiene su estructura profesionalizada en todos los ámbitos y todas las estructuras del club, y aquí, pues bueno, si ellos quieren entrar, quieren formar parte del accionariado o quieren aportar capital, bien sean ellos o representando a terceros, bueno, pues ahí es en lo que tenemos que trabajar, ¿no? Si ellos están interesados, nosotros como club también tenemos interés, obviamente, que se junte gente que le pueda dar viabilidad y futuro al club. ¿Mm? Bueno, pues de eso se trata, ¿no? De hablar, de ver dónde nos podemos encontrar y cuáles pueden ser las condiciones o la fórmula de entrada, y a partir de ahí pues explorar todo ese campo y ver, ¿no? A ver qué pasa. Pero como digo, no es fácil, ¿no? Al final, el problema del Real Zaragoza, pues más allá de lo deportivo, que obviamente preocupa y mucho en la actualidad, pues estamos hablando de 50 millones de euros, ¿no?
¿Y el jeque de la Almería ha aparecido,
bueno,
por ahí?
¿Qué? Eso, perdona, me río porque es parte de todo este relato que...
Pues pasta
que
tiene, ¿eh? Pasta debe tener, porque por, sí, solo, no, no, sí, por ir sí, a ver partidos parece. Con él debe dar 200.000 pavos solo por ir ahí a ver el partido.
Me parece fenomenal, ¿no? Pero yo he leído la noticia que salía en un diario de Almería y está alejadísima de la realidad. Nos hemos sorprendido cuando nos hemos mirado de los que nos fuimos a Almería hace unos días y dijimos, bueno, ¿quién de nosotros ha hablado, no? ¿Con quién? Ya te digo, estos son parte de este relato que circula, que son absolutas falsedades y que no hacen más que perjudicar, ¿no? Ya no solo la imagen del club, sino que crean incertidumbre en los propios aficionados, ¿no? Porque no tienen absolutamente ningún fundamento y me parece realmente triste, ¿no? Pues que un medio de comunicación se haga eco de algo que es absolutamente falso, ¿no? Y mantenga ese relato.
Y ahora una cosa personal.
Venga.
¿Cómo se vive en Zaragoza siendo el presidente del Real Zaragoza en la peor situación de su historia? ¿Se pasea con normalidad por la calle? ¿Le dicen algo? ¿Es desagradable? ¿Lo pasa mal? ¿Ha tenido algún problema?
Bueno, yo creo que todos los que estamos en la gestión o somos la cabeza visible en los clubes, cuando las cosas van bien, pues normalmente nadie se acuerda de nosotros y solo somos el foco cuando las cosas van mal. Yo no tengo ninguna intención de no pasearme por Zaragoza, que es mi ciudad en la que vivo, en la que reside mi familia, y faltaría más que no pudiera hacerlo por la situación, ¿no? A nosotros lo que nos ocupa ahora es revertir esta situación.
¿Pero le dicen algo? ¿Se han metido con usted?
Sí, bueno, pero yo creo que esto ya lo conocéis. Yo creo que ningún dirigente de un equipo de fútbol, cuando las cosas le van mal, está exento de ese tipo de actitudes, ¿no?
¿Ha tenido algún problema serio? ¿Ha pasado miedo en alguna ocasión?
Bueno, yo no lo llamaría miedo, ¿no? Pero situaciones incómodas con gente que entiende mal el zaragocismo y cuando lo combina con alguna otra mezcla de cosas, pues también... Pues bueno, la gente se desinhibe, ¿no? Y te hace comentarios. Yo no, evidentemente no temo por mi integridad física, porque me parecería que no tendría ningún sentido, ¿no? Dedicarse a tratar de ayudar al club desde mi posición y recibir ese tipo de actitudes por parte de terceros. Pero bueno, ya te digo que eso es algo que yo espero que sea circunstancial. Nosotros lo que nos toca trabajar ahora desde cada una de nuestra posición es en revertir esta situación antes posible y desear que las cosas mejoren, ¿no? Para eso lo hacemos.
Presidente, le deseo mucha suerte.
Gracias.
El Real Zaragoza es un club importantísimo y Zaragoza es una ciudad fundamental, un motor para este país. Y que esté mal el Zaragoza es algo que nos perjudica absolutamente a todos, evidentemente, a los que lo llevan en el corazón muchísimo más, pero desde fuera ese estadio tiene que estar en la mejor liga del mundo y esa afición tiene que estar en la mejor liga del mundo. Porque yo el año pasado, de verdad, pensé, yo lo tenía clarísimo, que el Real Zaragoza subía. O sea, cuando vi el ambiente que había en la Romareda, cuando ves otra vez esas porterías de red ancha y cómo empujaban al Zaragoza, claro, luego a puerta cerrada se complicó absolutamente todo, pero...
Es parte de lo que nos pasa, ¿no? Esta pandemia que nos ha afectado a todos en lo personal, en lo familiar, en la salud, pues también al Real Zaragoza le ha afectado mucho. No estamos siendo capaces de competir con esta situación, pero ya te digo, nosotros yo creo que nos merecemos el margen de confianza porque al final a nadie se le va a poder olvidar que hace 6 años, si no llega a ser por este grupo de empresarios de Zaragoza, el club habría desaparecido ya. Entonces, en este sentido, aunque solo sea con ese margen, hemos disputado 3 promociones, hemos saneado en la medida que podemos las cuentas del club y el club sigue vivo 6 años después. Así que yo creo que un pequeño, aunque sea pequeño ahora, margen de confianza yo creo que nos merecemos para intentar que las cosas salgan bien.
Gracias, ánimo, un abrazo, presidente.
Gracias.
Hasta luego. Cristian Lapetra, presidente del Real Zaragoza, una situación complicadísima.